En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, viernes, para muchos ya, el momento de disfrutar. Las 3 de la tarde, comienza el fin de semana para muchos, el último fin de semana, ya lo han escuchado en los informativos, el último fin de semana del verano, el próximo ya estaremos en otoño y por tanto las temperaturas, bueno, van a seguir igual, o sea que tampoco creo que sepan que empieza el otoño, ni muchísimo menos. Igual que el Ayuntamiento de Valencia, pues se le caen las ramas, da igual que sea en verano que en otoño. En otoño, que se deberían de caer alguna que otra hoja, también se le caen las ramas. Pero en verano al Ayuntamiento se le caen. Eso sí, es verdad que no es culpa del Ayuntamiento, no es culpa del actual alcalde, por supuesto que no, es culpa, ha dicho, del Partido Popular. Bueno, pues es verdad, a lo mejor está alguien del Partido Popular ahí intentando cortar la rama para que le caiga alguien en la cabeza. Bueno, algo increíble porque estaba la ciudad en ese aspecto y también, cuidado porque la seguridad vial también va en ello, porque a los peatones lo sufren y también muchos conductores y sobre todo patinadores se encuentran con ramas a la altura de la cabeza que tienen que estar constantemente. Bueno, esto es un ejercicio para los patinadores y ciclistas. Es un ejercicio tremendo. Yo entiendo que Grechi quiera que estén fuertes los ciclistas y por tanto, bueno, pues van un poco como esquivando las diferentes ramas de la ciudad. Es un auténtico escándalo cómo está la ciudad a ese nivel y, por tanto, no se le puede echar la culpa cuando han pasado ya un montón de años, 7 años, de que no está el Partido Popular, es decir, que a ellos se les caían ramas. Pues es posible que hubiese algún vendaval, pero como está ocurriendo ahora, nunca. Y aparte ha habido algún herido, ¿eh? Con lo cual, muchísimo cuidado con estos temas de echarle la culpa a otros y que se den cuenta que esto también tiene relación directa con la seguridad vial. Hay que apañarse ya, hay que intentar invertir un poquito más en cortar esas ramitas, esas hojitas, que en un momento determinado puede acabar con algún herido en la circulación diaria. Sobre todo, hablamos de los patinadores y de los ciclistas, que tanto quieren y tanto aman en el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, la verdad es que esto no tiene nada que ver con lo que iba a comentar del principio, pero ha sido un poco, bueno, pues eso, esas cosas que ocurren en la mente de uno. El balance de seguridad vial correspondiente al 2021, que recoge los datos ya consolidados sobre siniestralidad en vías urbanas, atención, e interurbanas. Las interurbanas ya las conocemos, sabemos que ha habido 1.004 fallecidos en 2021, pero ¿cuántos ha habido en las diferentes ciudades? No lo conocemos, no lo sabemos, pero lo vamos a saber. Lo vamos a saber porque el lunes por la tarde a las 6:30, un rato después de hacer el programa, para fastidiar, para que no lo demos en el programa, ya tengamos que darlo el martes con el resto, con la prensa, ¿eh? En lugar de beneficiarnos a la radio, que damos así todo más rápido, pues no, para el día siguiente. Bueno, no pasa nada. A las 6:30 el ministro va a dar esos datos ya, de una vez por todas, de siniestralidad, que no sé por qué ha tardado tanto. ¿Puede ser que sean malos? Es posible. Pero es que ayer, en concreto, el director general de tráfico estuvo en una reunión de grupo de alto nivel sobre seguridad vial en Europa, que habitualmente se lleva a cabo con carácter trimestral y que ayer recuperaba esa presencialidad de sus integrantes tras la pandemia por la llamada COVID-19. Bueno, pues hubo responsables de seguridad vial de los Estados miembros de la Unión Europea y ahí pues sacó pecho por parte de la Dirección General de Tráfico y dijo que la evolución había sido muy positiva de siniestralidad urbana en el 21. Eso lo sabe él, pero no lo sabemos el resto de la humanidad. Vamos a ver y conocerlo de cerca, lo sabremos el lunes por la tarde si ha sido tan buena o no y por qué han esperado justamente a esta semana. Dirán, no, es que es la semana de la movilidad. Bueno, pues es una buena excusa. Ah, por cierto, importante. Jorge Ordaz, que es el subdirector de gestión de movilidad, ya ha dicho que nada, que está a punto de salir ya en el BOE, ya se va a modificar el Real Decreto y que la V16, que es esa lucecita de emergencia que tenemos que llevar encima del vehículo si nos quedamos literalmente tirados en la carretera y que sustituirá a los llamados triángulos de emergencia, pues esta luz ya tiene más o menos unas coordenadas. Estaban todas las empresas esperando para que dijera la DGT cuáles eran las coordenadas para la conexión y de esa forma pues sacar cada uno su lucecita que para ser legal tiene que tener una conexión vía satélite. Bueno, y que va a ser además obligatoria a partir del día 1 de enero del 2026. Bueno, pues parece ser que en poco tiempo veremos en el BOE. Eso por lo menos lo ha dicho Jorge Ordaz. De esto y de otros muchos aspectos hablaremos con María José Alonso, con Juan Barberá y tendremos, por supuesto, a Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas y vamos a sacar conclusiones de todo tipo. Uno de ellos es el hecho de los cursos para recuperar los puntos. Atención, porque también hay calificación en Europa y tendremos a los clásicos, por supuesto que sí. Estará Fernando Córdoba con De Copa CV. Si les parece, banderazo de salida y comenzamos. Hace unos días hacíamos ya mención a la radiografía del motorista, hablábamos con María José Alonso sobre esa radiografía que había sacado motos.net y les prometíamos que íbamos a tener a nuestro experto Marcel Blanes con nosotros un día de estos y hoy es el día, hoy es el día. ¿Qué tal, Marcel Blanes? ¿Cómo estás?
Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien, fenomenal, fantásticamente bien, con un calor tremendo por aquí. Y no sé por allí si también tienes calor o qué. ¿Estás?
Pues sí, yo me he quedado con lo que tú has dicho, que vale que se termine el fin de semana del verano, pero oye, ¿qué pasará con la temperatura de estos próximos, no? Porque para que entremos en otoño la temperatura me parece que...
Va a ser todo de broma, ¿no? Esto que estamos hablando de temperaturas todavía, pues fíjate tú, aquí hablo de Valencia. Tenemos para el día de hoy máximas en torno a los 30. El fin de semana en torno a los 28, 29. Pero ya si nos vamos otra vez al martes y volvemos a los 30 grados, pero es que vamos a tener toda la semana que viene también rozando los 30 grados. Y es, bueno, es una gran temperatura para el mes de septiembre, no está mal, para Valencia,
Motivo para ir más en moto, que es lo que nos atañe, Vicente, a positivar.
Ahí estamos, pues venga, vamos a entrar entonces en el asunto, Vamos a hablar de la radiografía del motorista. La radiografía del motorista, hablas en general, ¿no? No de un motorista que es accidentado, que está ahí el pobre, que no. Estas radiografías no son, Estas son otras.
Sí, mira, esto es a través de un estudio que, como tú bien sabes, hacemos cada año, lo presentamos junto con Anesdor, y lo que queremos es ver un poco pues estas tendencias, ¿no?, dentro del sector. También hay que tener en cuenta que este estudio está hecho dentro de lo que son los usuarios de motos.net, que en su mayoría pues son conductores de moto o tienen en mente comprar o venderse una moto, o al menos, si es cierto, están interesados en el sector. Por lo tanto, su opinión es muy válida, Vicente.
Y dicen ellos que hace un trayecto entre 20 y 40 kilómetros. Son poquitos, ¿no? Veo aquí 20 y 40 kilómetros, caramba. Poca cosa, ¿no? ¿O qué?
Bueno, aquí lo que vemos, el dato que hemos cogido es que, por decirlo de alguna forma, se hacen... O sea, se han aumentado los trayectos más cortos, ¿no? Sí. Que estarían entre unos 20 y 40 minutos, y los recorridos cortos. ¿Esto qué significa? Esto significa que, de hecho hay varias lecturas, Esto lo que significa es que han aumentado el tráfico, la intención de ir en moto, que es cierto, dentro de las ciudades, ¿vale? Pero es que no tan solo eso, sino que lo que vemos es que ha aumentado también esta utilización de moto en todo lo que es la parte pues interurbana de las ciudades, ¿no? Es decir, para entrar en las grandes ciudades, como pasa pues tranquilamente en Valencia, en Madrid o en Barcelona, ¿no? Que la gente cada vez se ha ido a vivir fuera de las grandes ciudades, sí. Y siguen utilizando la moto para ir o a trabajar o para utilizarla para su propio trabajo diario, ¿no? Que esto claro. Es un 58%.
Sí.
Pero también lo que te decía, que se une las ganas, ¿vale? Y el hecho de que la mayoría también tienen motos más grandes o de más cilindrada.
Sí.
Por tanto, repito, por eso hay que entenderlo, ¿no? Pero lo que nos preocupaba, Vicente, que es lo que más importante, que es que no se ha perdido este motero. Es decir, el motero está aquí, sigue con ganas de ir en moto y disfrutar el fin de semana y salir en vacaciones o a disfrutar de la moto, este es el punto más importante y más relevante del motorista en estos momentos.
Bueno, solo 2 de cada 10 motoristas recorren más de 10.000 kilómetros al año, que tampoco es que sea una gran cifra, porque si lo dividimos entre 365, uh-huh. Pues queda y la verdad es que da poquitos kilómetros también diarios, ¿eh? Pero bueno, ahí está, por lo menos esa cifra. Y cada 6 de cada 10 motoristas aseguran usar el arcén en caso de atasco en un núcleo urbano. ¿Esto es así? ¿En núcleo urbano?
Bueno, esto más que en núcleo urbano, aquí habría que haber matizado mejor en lo que es la nota, es en lo que son las entradas a las ciudades, precisamente lo que te comentaba
correcto,
ahora, ¿no?
Correcto.
Están absolutamente colapsadas las entradas de las grandes ciudades en las horas punta,
sí.
tú lo sabes bien y lo sufrimos todos, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, el hecho de la posibilidad de circular por el arcén o de poderse mover por el arcén, evidentemente a baja velocidad y vigilando pues mucho, porque uno de los temas también que preocupan al usuario que utiliza el arcén,
sí.
¿vale? Es el hecho de que puede estar sucio, ¿vale? Y hay que ir muy muy al tanto, ¿no? Pero sí, efectivamente, estos son temas de aquellos que ponemos encima de la mesa por parte de lo que está sucediendo con los moteros, ¿vale? Con usuarios de moto,
sí.
Para, oye, a la hora de tomar decisiones, pues que se tengan en cuenta todos estos hechos. No tiene ningún sentido, imagínate que estás entrando en la ciudad, se está generando una cola impresionante y tú con tu moto pues detrás de un coche, ¿no? ¿Qué hacen las motos? Circular en medio de los coches, peligrosísimo, o circular por el arcén en este caso.
Oye, a pesar de que ir en moto siempre es algo más peligroso que ir en coche, los motoristas ven las infraestructuras españolas un poquito mejor, creo, que los conductores de vehículo, de turismo, me refiero. El 44% de los encuestados lo ven mal. Yo creo que de coche son más, ¿eh? No, creo recordar, ¿eh?
Bueno, puede ser, también el número de conductores es muy diferente,
uh-huh.
Y además, lo más importante aquí, lo que acabas de tocar tú, este tema de seguridad en la moto, Vicente, a mí lo que más me preocupa, fíjate, es que el 46%, ¿vale?, de uh-huh. cuando les preguntamos qué es lo que más inseguridad pues te genera, ¿no?, en definitiva, qué es lo que más te preocupa, con lo que más te da miedo, ¿no?, es la convivencia, es decir, son los otros vehículos,
claro.
En un 46%, como tú has dicho bien, un 44% las infraestructuras y un 9% la meteorología adversa, ¿no? Y un 1% las propias habilidades. Es decir, yo puedo estar muy seguro yendo en moto, puedo tener mucha experiencia, puedo llevar la moto de última generación con todos los elementos de seguridad, pero, chico, realmente lo que sigue preocupando es prácticamente, ya te digo, casi en un 50%, es los otros vehículos. Y ahí es donde, a mí me conoces bien y como usuario de moto lo repetimos en cada ocasión, el tema de la moto, una vez ya tenemos claro sus ventajas en todos los sentidos, ¿no? Menos contaminación, menos descongestiones, más rápida, más barata, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
La convivencia y el respeto entre los conductores y los vehículos, ¿no? Sea bicicleta, sea patinete, transporte público, coche, oye, da igual, pero tiene que existir esta convivencia y funcionar todos con respeto, porque si no pasan cosas como esta. 50% que lo que más te preocupa sean los otros conductores, ¿no?
Ya. Bueno, 4 dicen que no están bien las carreteras, pero cuando le dices, oye, ¿y los guardarraíles? Dice, oye, no, en este caso no, en este caso 9 de cada 10 dicen que están fatal, que son horribles. Peligrosísimos.
Bueno, ya no tan solo que sean horribles, sino que en qué cantidad están colocados estos guardarraíles, ¿no? Esto es un tema, me parece, ya que se llevan muchos años con todo esto. María José seguro os pudo comentar mucho mejor que yo todo este tema, ¿no? Pero bueno, en el fondo lo importante, Vicente, es que en el estudio lo que nos dice el usuario también es que en un 41% van a comprarse una moto dentro de estos próximos 12 meses, ¿no? Bien. Fíjate, un 37% lo harán con moto de ocasión y un 33% con moto nueva. O sea, además incluso esto está muy equilibrado y es muy positivo porque demuestra que hay mucha gente que están empezando a entrar también en el tema de la moto y más, como hemos visto y hemos comentado, lo que es moto pequeña y en grandes ciudades.
Ya, oye, el motosharing está ganando adeptos.
Bueno, el motosharing también está ahí, ¿vale? Uh-huh. Quizá, y puesto que, repito, la encuesta se hizo entre los usuarios de Motosnet, donde ya de entrada te nos cuentan que en casi un 97%, 96% son propietarios de motos, es decir, van en moto, pero no quiere decir que no utilicen también el motosharing. Yo creo que lo importante del motosharing es que ha crecido el conocimiento y su existencia, ¿vale? Y sus formas de utilizarlo, esto es lo más importante, más allá de que dentro de estos usuarios lo usan en un 10%, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo usan en un 10% y en un 10% tienen intención, es decir, lo conocen y van a utilizarlo porque no lo han utilizado nunca. Por lo tanto, el motosharing es un punto también muy importante dentro de las motos y sabemos bien que además es una punta de lanza para la entrada de la moto eléctrica, que es ahí donde tiene más sentido dentro de la ciudad.
Bueno, la semana que viene es el día sin coches, el día 22 de septiembre, es el día donde, por ejemplo, la MT de Valencia es gratis, está bien, esto podemos dar la vuelta a toda Valencia de forma gratuita en la MT, eso es una gran cosa. Y atención, porque la semana próxima, te lo vengo a decir porque hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que la moto tiene mucho que ver en esto, el proyecto Road Pol, que es la policía europea relacionada con el tráfico, la Road Pol Safety Day, se llama así, 2022, van a llevar a cabo la próxima semana el reducir las muertes de carretera en Europa, que quieren, ya sabes, cero absoluto de fallecidos, durante al menos un día. Bueno, pues ese día va a ser el 21 de septiembre, justo el día antes. El miércoles 21 de septiembre es el día que Europa va a pedir a todos los conductores que no se mueran, que no les ocurra nada, que conduzcan con toda la tranquilidad del mundo. No va a ser difícil que se consiga, pero vamos a trabajar para ello. ¿Qué te parece a ti?
Pues me parece muy bien, porque todo lo que es el incentivar y el mero hecho de que la gente tome conciencia de lo que tiene entre manos, ¿vale? Cuando lleva un coche o una moto, y no tan solo eso, repito, insisto, en este respeto y convivencia, porque ahí es donde reside, mira, sin ir más lejos, y además es que es inevitable. Ayer estuve yo en Madrid por los temas que tú sabes que siempre estamos por ahí, oye, yendo en el taxi, encima lloviendo, el vehículo del carril de la izquierda, de delante, se pone el coche delante del taxi sin indicar intermitentes, sin mirar el retrovisor, y claro, el taxi frenó de golpe, ¿no? El comentario del taxista, pues te lo puedes imaginar, no te lo digo aquí.
Vale.
Mi comentario fue, tiene toda la razón, pero se imagina que en vez de ir en coche vamos en moto.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo lo que digo es eso, oye, mirar el retrovisor, indicar las maniobras, son cosas básicas que si este día que tú estás contando sirve para que se tome conciencia de eso, bienvenidos, claro que sí.
Vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? Hace años, cuando empezábamos este programa, no había ni un solo día sin fallecidos en las carreteras españolas, ni un solo día. Es más, si había uno era de casualidad. Ahora ya estamos consiguiendo que haya muchos días al año sin ningún fallecido en las carreteras de España. En las carreteras, es verdad que en las ciudades todavía está por ver. En cualquier caso, el lunes por la tarde nos lo dirá el ministro. Gracias a motos.net, que es el portal más importante del mundo entero, todo lo relacionado con el mundo de la motocicleta. Marcel, es así.
Aquí estamos, Vicente, aquí estamos, aportando y dando datos para que la gente tome su mejor decisión a la hora de comprar su moto nueva de ocasión, compare, ya lo sabes tú, aquí estamos. Y oye, y me encanta este día, y que sea que por muchos días no hayan muertos, por supuesto.
Por supuesto que sí. Motos.net, busque, compare y si encuentra algo mejor, Marcel Blanes. Gracias, Marcel, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias, Vicente.
Hasta luego. Motos.net para encontrar la motocicleta nueva o usada que nos interesa, que nos gusta más, ¿eh? Ahí buscamos todo, la motocicleta. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, buscamos ahora al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas porque tenemos que cambiar impresiones sobre muchos, pero con muchos asuntos con él relacionados con la seguridad vial, ¿eh? Ha sido una reunión, la de la jornada de ayer, de alto nivel. Reunión del grupo de alto nivel. Bueno, comentaremos cosas ahora con María José Alonso también, con Juan Barberá en un ratito. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
Nemetízate.
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía. Y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos.
COPE más Valencia.
Gracias. 3:27, estamos en Luz de Cruce, la actualidad de la movilidad, que en un ratito busca a Juan Barberá, busca a María José Alonso, busca a Fernando Córdoba con los clásicos, pero antes nos vamos, pasamos hacia la Asociación Valenciana de Autoescuelas, hablamos del mundo de la autoescuela, con nosotros su presidente Juan Carlos Muñoz. Hola Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal Vicente?
Bienvenido, ¿cómo ha ido el veranito?
Uy, vengo con las pilas supercargadas. Ha sido un veranito para mí generoso.
Ah, bien.
He tenido 5 semanitas de vacaciones.
Sí.
Imagínate cómo vengo de cargar las pilas.
Bueno. Hay algunas zonas de España que están en pie de guerra, literalmente, porque no tienen examinadores y hay cola, verdadera cola. ¿Esto está ocurriendo aquí también en la provincia de Valencia? ¿Los chavales examinan de forma regular o no?
Bueno, la falta de examinadores hay en algunas provincias que están en pie de guerra porque es alarmante,
sí.
Pero nos faltan en todas las provincias examinadores, y que no se olvide, y personal administrativo.
Uh-huh.
Porque muchas de esas provincias que tienen problemas, lo que están haciendo es, al no tener personal administrativo, es coger a los exámenes y ponerlos en la oficina.
Sí.
El problema de los examinadores, Vicente, es un problema que tendrá 20 años.
Es el mundo al revés. Deberían de salir de la oficina para examinar y ahora es al contrario, ¿no? Son los examinadores los que utilizan, ¿para qué? ¿Para poner sellos o qué hacen ahí? ¿Qué hacen?
Pues porque cuando un ciudadano solicita un examen, eso tiene una tramitación administrativa,
sí,
antes del examen y después del examen. Y claro, es que como estamos en una dirección general de tráfico que se ha vaciado de personal, solo ha sido interesante lo de cobrar tasas, pero luego el servicio cada vez es más precario, pues claro, no llega personal, y al final pues tienen que coger al personal de que está en la calle examinando y decirle, pues pásate a la oficina a tramitar, porque si no tengo trabajo para darle al resto de tus compañeros.
Uh-huh.
Y también faltan examinadores, o sea, es que no hay capacidad. La DGT en su día se comprometió a poner un examinador para 40.000 habitantes y son, vamos, ni de cerca está así. En Valencia, pues, a lo mejor no llega tanto a la calle en cuanto a ciudadano normal, si hablas con cualquiera que está, chavalín, que esté sacando el carnet de una autoescuela, sobre todo en la parte práctica, pues, sí, desgraciadamente no va a poder ir a examen cuando quiera o cuando esté preparado, porque si la autoescuela solicita, no sé, imagínate una autoescuela que tenga 10 alumnos preparados para el próximo examen, pues probablemente la jefatura diría que solo le puede examinar a 6, sí, que el resto no se los puede examinar. Sí. Y luego, pues la autoescuela tiene el problema de decidir que 6 van a examen y que 4 no, y por qué esos 4 no van. Y ponte en la situación de que tú tuvieses que examinarte, pues no sé, el lunes, y te dije, pues mira, no te va a poder examinar, y qué razones te voy a dar de por qué tú no y otro compañero o amigo tuyo sí.
Ya.
Lo que han hecho es trasladar la bola que había antes con exámenes a la autoescuela, le he trasladado el programa a la autoescuela. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar lo que yo tenga, no tengo más.
Claro, porque les da igual, en realidad, ¿qué más da? ¿Qué importancia tiene esto, en realidad?
Es una política, yo vamos, nunca me mordí la lengua, he nombrado por ver ahora. Creo claramente que la DGT lleva unos años de una política recaudatoria, solo recaudatoria. Creo que ha salido el dato que este verano, lo primer semestre del año, llevan 444 millones de euros más recaudados en sanciones. Uh-huh. Mira, 444, no es que las autoescuelas, para dar el servicio al ciudadano, le pidamos, oiga, mire, de 444 deme 400, no, deme 4. Con 4 usted tiene el problema solucionado. De los 444 de más, con 4 usted arregla el problema de las nóminas de las jefaturas. Uh-huh. Y es más, si es que es un problema de que la Unión Europea no deja tener tantos funcionarios, oiga, pues busca un sistema privatizado, igual que ha privatizado las inspecciones, igual que ha privatizado las sanciones, cuando en la tramitación de las sanciones, pues privatice un sistema mixto, y si usted no puede con sus recursos, busque una empresa privada que le ponga examinados a las jefaturas y que examinen, no sé, que busquen la solución. Pero la solución no es que el ciudadano que ha pagado casi 100 euros de tasa,
sí,
no puede examinarse.
Vamos con los cursos de sensibilización, reeducación vial para conductores que han perdido puntos del permiso de conducir como consecuencia de infracciones de tráfico. Parece ser que ya por Europa empieza a articularse algo del artículo 15, que es del 2006, que se quiere interpretar en el sentido de que se opone a esta normativa nacional, en virtud de la cual la implantación de dichos cursos se configura como concesión de servicio público, se supedita al requisito de un solo operador que pueda impartir esos cursos en una zona geográfica determinada. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Ya no tendrán una exclusiva o qué pasa?
A ver, esto está judicializado, esto llegó al Supremo. Los centros de puntos, donde cuando una persona necesita recuperar puntos o ha perdido los puntos y tiene que recuperar permiso de conducir, van por concesión. Eso significa que hay una empresa que se presenta o varias empresas se presentan, y quien lo gana, pues elige sus centros, y esos son los que dan los puntos. No los da todo el mundo. No puedes ir a cualquier autoescuela y sacártelo.
Cuando habla de empresa, no es que vaya a una autoescuela y diga, yo quiero hacerlo de los puntos. No. Esto es un grupo de autoescuelas.
Correcto. En este caso fue Nueva UTE quien lo ganó.
Sí.
Y el 90%, por ejemplo, de la UTE que ha ganado ahora es la Confederación Nacional de Autoescuelas. El 90% es la UTE. Luego hay ITT y algunas empresas más pequeñas, Formaster, etc., que se retiró. Pero bueno, esto se dijo que atentaba contra la competencia, porque claro, no había igualdad de posibilidades entre todos los centros.
Sí.
Y esto al final llegó al Supremo, y el Supremo, antes de sentenciar, lo que hizo es pedir una consulta a la Unión Europea, porque las competencias de todo lo que tiene que ver con la ley de competencias son europeas, están en Europa. Sí. Y lo que ha pedido es una recomendación. Lo que han hecho ahora es una recomendación, es una sentencia. Entonces Europa le ha contestado, y más o menos, con mis conocimientos jurídicos y lo que he leído, pues está diciendo que dar esto con 5 lotes, porque lo que tiene es repartir España en 5 zonas,
sí,
es claramente precario. Eso no puede ser así. Además, no garantiza que llegue a todos los ciudadanos, que puedan acceder a un centro cercano, y que tienen que buscar una unidad de reparto muchísimo más pequeña.
En cualquier caso, esto no es todavía una sentencia judicial, ni siquiera Europa quien lo ha dicho, sino es el abogado, ¿no?
Bueno, lo que hace el Supremo, cuidado, lo que hace el Supremo es pedirle al CSJ, al Tribunal Superior de Justicia de la Europea, que le diga una opinión sobre este asunto. Y lo que ha hecho el CSJ a través de un abogado del Tribunal de la Unión Europea es, oiga, yo le recomiendo y entiendo, bajo mi perspectiva, que esto no, usted no puede hacerlo como lo está haciendo hasta ahora, que repartirlo en 5 zonas es insuficiente y que no llega a todos los ciudadanos, que usted tiene que repartirlo con una unidad mucho más pequeña, que yo entiendo que la unidad más pequeña es la provincial.
Sí.
Y ya no sabemos, ahí ha dejado, pues si está viendo si se puede repartir el provincial con autorización o con concesión.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Esto es un asunto que también, de verdad, que la mayoría de la audiencia se pierde, mejor no tratarlo muy en profundidad. Otro de los aspectos que esta semana hemos tenido es el lanzamiento del vídeo con consejos para conducir de forma segura motos compartidas en ciudades. Han tenido la oportunidad de verlo nuestros oyentes. ¿Qué opinión le merece al presidente de la Asociación Valenciana de autoescuelas?
Sorpresa, auténtica sorpresa, Vicente. Me sorprende que la Dirección General de Tráfico forme a los profesores de formación vial y lo haga un vídeo formativo y no cuente con los profesores de formación vial que ellos han formado.
Ya
es sorprendente. O sea, yo formo a gente para profesores de formación vial y formadores viales y luego hago un vídeo formativo y no cuento con esta gente.
¿De qué forma no cuenta? ¿A qué se refiere con no contar?
Ni ha pedido consejo, ni nos pide información, ni siquiera pide que un grupo de profesores de formación vial elaboren un proyecto, lo hacen ellos por y por su cuenta. Ahí hay cosas tan evidentes que cualquiera que escuche esto dirá, bueno, esto es una chorrada y no lo voy a seguir. Y volvemos otra vez a echarle toda la culpa al conductor. Nada de culpa tiene la vía, nada tiene la culpa tiene el vehículo, nada. Que es la política que estamos los últimos años. Y yo creo que hay tres factores que intervienen en los accidentes. Tenemos el factor vía, tenemos el factor vehículo y el factor humano, que por supuesto es el más importante, pero no es lo único, y solo estamos enfocados en la culpa de todo la tiene el humano.
Sobre todo, dice que hay que cerciorarse de que tienes el permiso correspondiente para esa motocicleta. Eso está bien, ¿no?
Vamos, eso creo que lo sabe todo, lo saben todos los ciudadanos. Que no puedes beber para llevar una motocicleta, lo saben todos los ciudadanos. Tal vez tendrían que haber entrado diciéndoles que cuidado, que aunque hay unas tasas mínimas, Vicente, 0,25, pues con una tasa de 0,15 o 0,18, que vas dentro de lo legal, en una moto es muy peligrosa, porque tu equilibrio pierde bastante. Entonces puedes en un momento no controlar mucho las distancias o las frenadas y puedes tener un accidente grave con una tasa legal. Con lo cual ahí lo que habría que incidir es decir, cuidado, que para coger una moto lo mejor es 0,0. Lo ideal es 0,0, porque aunque estés dentro del límite hasta 0,25, te está afectando mucho para llevar un vehículo de dos ruedas. Y darle su propia seguridad, no ya la sanción, no ya que te voy a quitar el carnet, sino, perdona, es que con 0,10 a 0,15, cuidado, que tú ya puedes tener un peligro de caída evidente.
Juan Carlos, el lunes tendremos al nuevo, bueno, al ministro de Gander Marlaska, va a hablar ya de las cifras de fallecidos en las ciudades. Atención, porque conocíamos las de carretera, las que se da el día 1 o 2 de enero, son solo carreteras y fueron 1.004, para recordarlo. Ahora vamos a ver qué pasa en ciudades. Es verdad que en la jornada de ayer en Europa, el propio director general de tráfico español dijo que van a ser unas cifras verdaderamente maravillosas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A las 6:30 del lunes sabremos algo más. No sé si tiene algún dato por ahí, Juan Carlos Muñoz.
No, bueno, vamos a ver qué ciudades han contestado, de qué capacidad, y vamos a ver si de verdad se van hasta los accidentes de todos los vehículos.
Sí.
Lo que sí que tengo claro, que podría haber dicho el director y reconocer, que desde luego con el nuevo cambio de la ley que entró en vigor en marzo y en enero, las cosas no van fatal, podríamos volver a la ley antigua, que había menos cifras de siniestralidad. Y es curioso, Vicente, y aquí en este programa yo he intervenido y he escuchado a mucha gente interviniendo cuando iban a quitar el más 20, ¿lo recuerdas? Para adelantar. Pues bueno, es que si te vas a las cifras, ha subido un 23% las colisiones frontales en vías en las vías convencionales, que es en la que se quitó. Un 23% las colisiones frontales. Vamos, es que la DGT debería, el momento que he visto ese dato en verano, debería retrotraerse la ley anterior y decir, me vuelvo detrás, solo por evitar el 23%.
Hemos retrocedido, y eso ha sido un titular que puse en cope.es/Valencia, hemos retrocedido al menos 5 años en seguridad vial en este país, en todo, pero sobre todo en seguridad vial, con nuevas normas, con todo el 30 km/h. Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel urbano. Me están sacando pecho, con lo cual puede ser que Grande Marlaska, él, lunes nos sorprenda y nos dé datos maravillosos de las ciudades, pero me parece extrañísimo. Y que hayan tardado tanto con esos datos tan bonitos, hayan tardado hasta el mes de septiembre cuando, como mucho en verano lo dan, como muy tarde. Verano me refiero al mes de julio.
Sí, Vicente, que no nos tape el árbol del bosque, que las cifras de mortalidad en ciudad por la velocidad siempre son más bajas, que eso no les llene de éxito del problemón que tenemos en las vías interurbanas, que tienen un problemón porque han subido todos los meses del año y vienen subiendo las cifras de mortalidad. Y no hay capacidad de reacción. O sea, para cambiar la ley, para cambiar algún artículo hubo una capacidad de ir para adelante, de defender lo indefendible, de decir tal, y luego ha llegado, se han equivocado, no pasa nada, rectificamos, volvemos a poner más 20 y volvemos a tomar otra medida y volvemos a empezar con otras, porque, pero no, no, se queda, no le pasa nada.
Juan Carlos Muñoz, seguimos al habla la próxima semana, ¿de acuerdo? Que muy es bien, la semana de la movilidad. Un abrazo, hasta luego.
Muy bien, Vicente.
Semana de la movilidad y día sin coches el día 22 y el día sin fallecidos a nivel europeo que están proponiendo, no, bueno, ya lo han propuesto, para el día anterior, el día 21, miércoles 21. Hablamos enseguida de clásicos, buscamos a Fernando Córdoba y después cerraremos el programa con esa charla con María José Alonso, con Juan Barberá sobre la seguridad vial, lo que ha ocurrido durante toda esta semana que ha sido movidita.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de cruce.
To the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test.
Aquí vamos, en nuestro Seat 600, escuchando música de la buena. Ahí. Qué bien suena, este autorradio. Fernando Córdoba, de Copa CV, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo suena
muy bien,
el autorradio?
En mi autorradio mono, no tenía opción estéreo, solo tenía opción mono, porque no hay que olvidar que los Seat 600 venían equipados con un autorradio, como bien adelantabas, sí, con un solo altavoz, debajo de lo que... simulaba ser una guantera.
Ya. El autorradio, es verdad, cierto, totalmente cierto. Oye, sonaba bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, tenía un sonido muy especial, muy muy peculiar, el Seat 600, 800 y estas cosas.
Así es, era un sonido muy metálico, Vicente. Así es, y como muy bien has adelantado durante el programa, durante el fin de semana, sábado y domingo,
sí,
vamos a poder ver por Valencia... muchos Seat 600. ¿Por qué? Porque se celebra la quinta concentración nacional del Seat 600 en Valencia, sí, con motivo del 25 aniversario del Club 600 de Valencia. Hay que decir que esta quinta concentración nacional va a tener como punto de encuentro e inicio mañana sábado en el Hotel Florazar de Masalfasar, y que además de la concentración, que será a primera hora de la mañana,
sí,
en los accesos al Hotel Florazar, como decíamos, habrá comida y visita de la ciudad en 600. Por lo tanto, que nadie se sorprenda que va a haber una por alguna de las calles principales de Valencia, sea 600 a demanda.
A demanda. Bueno, punto de encuentro, inscripción de actividades en el Hotel Florazar de Masalfasar.
Eso para mañana sábado, es el sábado, pero el domingo,
sí, sí,
el domingo continúa las actividades de esta quinta concentración nacional de Seat 600,
sí,
y el punto de encuentro, aquellos que quieran ver Seat 600 de todos los modelos, uh-huh, y variedades y años de construcción, estarán en la explanada del monasterio de Santa María del Puig.
Olé.
Para los que participan con sus Seat 600, además de esta primera concentración de exposición de los vehículos, pues se visitará el monasterio y terminarán comiendo en el restaurante Huerto de Santa María de esa localidad, del Puig, donde se van a entregar trofeos y se despedirá a todos los participantes. Así que tenemos durante todo el fin de semana SEAT 600 en Valencia.
25 aniversario del Club 600 de Valencia. Sábado y domingo, quinta concentración y un montón de SEAT 600. Quinta concentración. ¿Tenemos más concentraciones durante estos días o qué?
Así, Vicente, ¿sí? También que nos ocupan sábado y domingo, pero en este caso nos vamos a Gandía, porque se celebra la décima edición de la concentración Vespa Ciudad de Gandía. Y se organiza por la Peña Vespa La Safor. Y se celebrará inicialmente, al principio, una concentración y actividades mañana sábado a partir de las 19 horas en la Plaza del Prado, de allí de Gandía. Allí va a las 19 horas, se va a hacer la bienvenida a todos los participantes que vienen a esta edición. Perfecto. Con sus Vespas, se ofrecerá un refrigerio y después de ese refrigerio reconstituyente, pues se va a celebrar una ruta nocturna. Eso para mañana sábado. Y el domingo, a partir de las 9 de la mañana, estará abierta la inscripción para aquellos que se incorporen a esta actividad. Se les ofrecerá un almuerzo, habrá allí actividades lúdicas en cuanto a esta actividad, incluso música en directo.
Sí.
Habrá entrega de trofeos, sobre todo dirigidos a esas motocicletas por su estado de conservación. Y a las 12 horas se saldrá en ruta motera con nuestras Vespas, con parada durante el trayecto, para disfrutar también de un agape que estará patrocinado por uno de los colaboradores que organizan esta décima concentración de Vespa Ciudad de Gandía.
Que no paran, ¿eh? La Peña Vespa de la Safor. Ni un solo fin de semana. Yo creo que ningún día de la semana. ¿Qué actividad que tienen los tíos estos, ¿eh? Estos son tremendos.
Hay que decir que tanto en la Comunidad Valenciana, pero principalmente en lo que es la provincia de Valencia, Vicente, hay una gran afición a este vehículo clásico en cuanto a motocicletas, la Vespa, y hay muchas actividades, como muy bien dices, todos los fines de semana de las distintas peñas y asociaciones que aman y quieren la Vespa.
Bueno, hay concentración también de motos clásicas en Castellón, aquí, al lado, a la vuelta de la esquina. ¿Es el domingo?
Así es, para nuestros vecinos de la provincia de Castellón, el domingo, y con motivo de las fiestas de verano, una asociación vecinal que se llama Nova celebra desde las 11 horas del domingo una exposición de motos clásicas con la participación principal del Club Motoclásica Castellón. Será en la avenida Alcora, del grupo Vintanova, de la localidad de Castellón.
Pues ahí está lo importante de este fin de semana. Próximamente tendremos el día 25 de este mes la segunda concentración de vehículos clásicos e históricos Ciudad de Requena. Tendremos el día 25, el mismo día, el séptimo encuentro de motos clásicas Villa de Redobán en Alicante. La edición el 2 de octubre, la edición de vehículos clásicos de Alginet en Valencia y el Rally Clásico Territorio Borja 22 en Gandía, en Valencia, el día 8 de octubre. Pero atención, porque en diciembre tenemos la Valencia Motor Classic. Cuéntanos.
Así, Vicente, pues queremos recalcar que, y recordar a toda la afición que el evento principal anual para todos los valencianos, sobre todo para la provincia de Valencia, se va a celebrar del 2 al 4 de diciembre en la Feria de Muestras, porque celebramos la segunda edición del Valencia Motor Classic, que no es ni más ni menos que la Feria del Clásico Nuestra, la que está tomando ya mucha entidad. Se había descolgado durante unos años con motivo de la anterior crisis económica, pero ya se ha retomado gracias al esfuerzo de Feria de Valencia, y ya es esta segunda edición que sabemos que va a ser un éxito, porque va a venir cargada de muchas novedades y contenidos y muy centrada en los gustos de los coleccionistas, Vicente, y aficionados al vehículo clásico y de época. Es decir, y animamos, queremos hacer un llamamiento a la participación de todos los clubes de la Comunidad Valenciana, porque es necesario, con mucha previsión, de establecer los espacios para cada uno de nosotros, que no, no haya un club de la Comunidad Valenciana que no tenga su espacio para exponer sus vehículos y disfrutar de estos días en la Feria de Valencia. Nos lo van a permitir, bueno, nos lo van a facilitar, mejor dicho, todo desde Feria de Valencia.
Sí.
Decir que además de lo que es la típica exposición de vehículos clásicos, hay una serie de de atractivos y actividades durante esos días, como además de la magnífica exposición de coches clásicos y deportivos de los años 50 y 60, va a haber, Vicente, este año una exposición muy especial de motocicletas fabricadas en la Comunidad Valenciana. Va a haber una amplia oferta de para poder comprar piezas y recambios y automobilia y exposiciones de coches y motos populares de los años 50 y 60 de todas las marcas que conocemos. Sea Renault, Citroën, Ford, Mini, Volkswagen, entramos en las motos en Bultaco, Osea, Montesa, Vespa, Vespino, Ducati, bueno,
ahora clubs de automóviles clásicos, ITV para todos los aficionados, parking gratuito para los clásicos, importante descuento para los aficionados, venta de vehículos clásicos, motocicletas, coches, bueno, absolutamente todo, ahí con un largo etcétera, ¿a que sí?
Así, Vicente, queremos recalcar eso, a todos los clubs que se animen a participar, la Feria Valencia nos lo va a facilitar todo y es una forma de dar importancia y poner en valor nuestros clásicos, que hay una gran riqueza en cuanto al patrimonio automovilístico en la provincia de Valencia, Vicente. Y es el momento de mostrarlo, la Feria Valencia Motor Classic.
2 al 4 de diciembre de este año, en la Feria de Muestras. Fernando Córdoba, gracias, un abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Hasta luego. De Copa CV. 10 minutos para las 4. Buscando a María José Alonso. Esto es COPE.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En COPE, Alonso, ¿qué haces en Valencia y no estás en Motorland? No lo entiendo. ¿Qué pasa?
Pues sí, pues incluso se tendría que estar este fin de semana en Motorland y aquí estoy, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo creo las carreras igualmente el fin de semana de la tele.
Ya.
Por cierto, a UPA Spartin.
No
se me nota nada, ¿no?
A UPA Spartin, por cierto, que ya sabes, en regresa Márquez, son 110 días lo que ha estado abajo de la moto, compitiendo, eso sí, en una cita mundialista. Pero no, son bastantes, pero bueno, yo creo que a Márquez esto le importa poco, ya verás.
Tendrá nervios, aunque parezca increíble, claro, son muchos días y mucha responsabilidad en la primera carrera, ¿no? Después de esta convalecencia.
Sí.
Bueno, pues nada, desearle suerte, que procure no arriesgar demasiado, que no vuelva a caerse y que no vuelva a hacerse daño otra vez en ese brazo, porque lo tiene muy tocado, ¿eh? Pero bueno, nada, sobre todo que disfrute de la carrera.
Oye, y en Valencia también tendremos espectáculo, la GT World Challenge. ¿Sabes quién corre en la GT? Y además va a hacer una rueda de prensa dentro de un ratito, ¿eh?
A ver.
Valentino.
Sí. Por favor,
sí, con cuatro ruedas.
Con cuatro ruedas, hombre, claro. Este hombre, todo lo que vuela a motor... En nada lo vemos en un camión.
A ver qué va a decir, qué va a contar. Bueno, yo creo que el espectáculo dará seguro, Valentín.
Ah, no, eso siempre, ya sabes.
Muy televisivo, además. Juan Barberá, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Qué tal? Está un poco asfixiado Barberá hoy. Creo que va en bicicleta, ¿no?
¿Mm? Me pilláis desplazándome un poquito, haciendo una paradita que me hacía mucha falta
para
atender la llamada del Luz de Cruces.
Pues ten cuidado con las ramas, porque hay algunas ramas que van a... Bueno, en el caso tuyo no hay problema. En el caso tuyo no hay problema, pero normalmente van a la altura de la cabeza, ¿eh?
O sea, no te creas, que alguna me toca cacharme, que parece mentira. Sí que es verdad que he testado unas cuantas cosas que no me han gustado. Yo he visto unos carriles bici que no conocía, sinceramente, pues Manuel Candela y una zona de Pérez y Valero y demás. Y la verdad es que iba por un carril de aquí, Manuel Candela, sinceramente, que está segregado, que tiene su separador, ¿vale? Que estás más cerca del metro y medio de distancia que hay que dejar los vehículos contigo cuando van circulando por su carril. Es decir, que es fácil que un espejo de un camión o de un autobús o algo así Bueno, pues la verdad es que sentí un poco de inseguridad y es raro, ¿eh? Es raro, pero
claro, ¿eh?
lo comentaremos más adelante.
Qué cosa más extraña, ¿eh? Caramba. Bueno, tenemos que repasar, nos queda muy poquito tiempo, por tanto, si queréis rápidamente, la semana que viene, 6:30 de la tarde, lunes, Grande Marlaska, ya da los datos de siniestros y fallecidos en vías urbanas. Y según el DGT, el director general de tráfico, dijo ayer en una gran asamblea europea que van a ser buenos datos. ¿Qué os parece, Alonso?
Bueno, pues si es que hay cero víctimas, entonces son buenos datos. Si no son cero víctimas, no son buenos datos.
¿Ya está?
Sí, ya está. Es ridículo que me diga que hay cuatro personas menos fallecidas o cinco personas menos fallecidas. Para mí eso no son buenos datos.
Bueno, ya, pero entonces siempre lo pillaríamos, hombre.
Es que no se puede decir nunca cuando hay un solo fallecido que hay buenos datos.
Bueno, buenos datos. Él dice que la evolución es positiva en la siniestralidad urbana 2021. Ha dicho esto, ¿eh? No, buenos datos, ¿eh?
Eso sí que es más factible.
¿Eh?
Factible sin ser tan radical como María José.
Sí.
Si hemos evitado una víctima, el dato puede ser alentador. No es bueno, pero puede ser alentador. Yo no estaré... Quiero verlo para ver si realmente esa lectura de evolución que están haciendo es tan positiva o no, porque no me casan los datos.
A mí tampoco, pero él ha dicho esto, tal cual. Además lo ha dicho en Europa, en el grupo de alto nivel sobre seguridad vial, salvo que nos esté engañando el propio ministerio con la nota de prensa, pero ha dicho
¿sería
eso,
nuevo?
Dice el año de implantación del límite de 30 kilómetros por hora. Vamos a ver qué dice Grande Marlaska. A mí me parece extraño todo esto porque han tardado mucho y dicen, bueno, vamos a aprovechar la semana de seguridad vial, la semana de movilidad en Europa para dar estos datos. Es que en algún momento hay que darlos, sean buenos o malos, ¿no? No
sé. Bueno, puede ser que hayan aprovechado la coyuntura para hacerlo coincidir.
Y siendo buenos, ¿por qué no los han dado en el mes de marzo o en el mes de junio, julio, que es cuando lo dan habitualmente? Eso es lo que no me casa.
Igual es para decir, mira, que no digan que nos ponemos medallas, vamos a esperar la semana de movilidad que va con el tema.
Bueno.
Pero como Juan, hasta que no den los datos, yo, por lo que yo tengo, a nivel motos, ya te digo yo que de buenos tienen bien poco.
Sí. Juan.
Sinceramente, los datos son difíciles de recopilar, estoy teniendo en cuenta, pero hay que trabajar. Y si hace falta más personas para que cuenten, pues se cuenta más personas, pero no podemos estar trabajando con datos. Y ahora mismo tengo un curso de recuperación de puntos, ¿qué datos les puedo dar fiables actualmente y del año pasado? Entonces, sinceramente, seguir estas evoluciones es importante para todos, para los que damos clase, para los que toman las decisiones, para los guardias civiles, para todos en general y para la ciudadanía, saber en qué nos estamos moviendo y qué estamos haciendo bien y mal. Los datos, para mí, la comunicación tiene que ser lo más fluida posible y lo más rápido posible,
vale.
Porque si no se enfrían y no sirven de mucho.
Por cierto, hay un proyecto, el RoadPol Safety, que para la Semana Europea de Movilidad, ¿qué va a ser? Bueno, el objetivo es los cero fallecidos en general, todos los días, pero quieren que al menos sea uno con cero fallecidos en Europa. Atención, será el miércoles 21. ¿Lo lograremos, Alonso?
No,
está claro que no.
Podrían haber puesto el miércoles.
Es una utopía, o sea, que no se puede. Y más cuando la gente no está informada precisamente de esta campaña y no sabe lo que es. Para ellos mismos tener más cuidado todavía. Es decir, venga, va, voy a procurar no morirme hoy. O sea, voy a procurar no... que está bien hacerlo para dar visibilidad al hecho de vamos a ver si entre todos podemos lograr que no haya ninguna víctima mortal, que no víctimas en general. Vale, bueno, venga. Si esto consigue que nos levante el ánimo y seamos más, no sé, más empáticos entre todos, bien, pero por lograr el objetivo, pues por desgracia.
A mí me encantaría empezar el programa del día 22, pero todavía más el del día 21, a mediodía, decir, por el momento, cero fallecidos, por lo menos en España, porque claro, si contamos Europa, por lo menos en España. Pero va a ser raro, que durante la madrugada, bueno, esperemos que sea así. Obviamente el cero es, hablamos... no solo y únicamente de las carreteras, sino también de las ciudades. Y eso, claro. Ese dato difícil de tener. Alonso sí que los persigue, ¿eh? Alonso,
¿tú?
Por eso. Seguro que tendremos, el miércoles a mediodía tendremos algún dato que otro, y ojalá sea cero. Oye, no, es que no ha habido ninguna circunstancia que tengamos que resaltar al mediodía en el programa de Luz de Cruce los miércoles. Vamos a ver si hay suerte, ¿eh? Y solo hablamos del Festival de Cine de San Sebastián. Oye, Alonso, gracias. Seguimos ahora, si te parece.
Sí, sí, pero que no se nos olvide de lo del 16, porque
hay muchas cosas
por ahí pendientes, que la gente se va a sorprender.
Vale, vale.
Ya
no, es que se nos ha quedado en el tintero, porque a lo mejor el lo de menos importancia o no.
Cuidado, porque nos van a colar un dinerito extra a pagar mensualmente y eso la gente aún no lo tiene asumido. Cuidado, lo hablaremos la próxima semana.
Se supone que tiene que dar cobertura durante 12 años, se supone que daba cobertura gratuita al servidor. Estaba en BOE.
En el BOE, vamos a ver lo que dice también el BOE en definitiva. Gracias a los dos. Estamos en Luz de Cruce, estamos finalizando, acercándonos a las 4 de la tarde ya muchos de fin de semana. Calentito además.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Recuerden que tenemos un fin de semana lleno de Seat 600. Con el 25 aniversario lo haremos por toda la Comunidad Valenciana. Y tenemos un fin de semana movidito también el Ricardo Tormo con un protagonista, Valentino Rossi. Sí, sí. ¡Saludos!